un lugar especial para lo que querés sentir.
Qué lindo, solo en tu boca.
Sentí la música.
Sentí la comunicación.
Sentí tu propia historia en 101.5.
Sentí el invierno 2016.
Radio Federal.
11 horas, 9 minutos, casi 10. Y señoras y señores, como todos los miércoles, llegó el momento de la alegría. Sí, de la felicidad. ¿Por qué? Y porque llega el contador Néstor García con su columna de economía. Nos acomodamos bien en la silla para no caernos, nos ponemos el cinturón de seguridad. Y sí, porque si hablamos de economía tenemos que tener todo, ¿vio? No, casco, todo puesto. Y lo presentamos al contador Néstor García. Qué placer, contador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, con el día un poco fresco, pero bien.
Sí, bueno, fresco está, sí. Está fresco y va a seguir.
Y es fresco el día porque es de hoy, dicen, ¿no?
Sí, recién salió.
Claro.
Sí,
claro,
está bien.
Bueno, acá estamos viendo qué es lo que ocurre, cómo vienen los mercados, los altibajos de los mercados. Ajá. Qué es lo que está ocurriendo. Hubo una cosa que llamó la atención ahora, fue que se hizo una emisión de letras. Bueno, las letras de el central, que le va, es una cosa que se hace habitualmente, ¿no? O sea, no es que llame la atención la emisión de letras. Se emiten una, se recuperan otras, es continuo, un problema de caja.
Sí.
Sino que fue desde mayo la primera vez que no se tocó la tasa de interés.
Ajá.
Viste que venían bajando a 50 puntos básicos, o sea, de 0,5 sería, ¿no? 50 puntos básicos. Bueno, esta vez no se tocó la tasa, lo cual nos lleva a suponer que hay que encarada una batalla hacia la inflación a través de la tasa de interés, que es uno de los remedios ortodoxos, ¿no? O sea, si yo tengo tasas de interés, hago altas, hago atractivo el depósito y de esa manera seco la plaza. Al secar la plaza, tengo menos disponible, circulante, y esto hace que los precios tengan que reacomodarse o no expandirse, porque de lo contrario no se pueden vender las cosas que fueran. No estoy hablando de algo específico. Así que llamó la atención esta. No sabemos exactamente cuál fue el razonamiento, porque no hubo ningún tipo de aclaración ni de explicación. Tampoco tiene por qué haberlo, ¿eh? O sea,
sí.
Qué especulaciones que uno hace. Por otro lado, se está esperando, bueno, ya tendría que estar saliendo, no sé si habrá salido hoy ya o mañana más tardar, el índice de junio que tiene que dar el INDEC. Han salido, sí, los de el Congreso y otros, pero bueno, si hemos dicho que tenemos todo reconstruido el INDEC, vamos a esperar el del INDEC para después poder hacer la comparación con los otros y ver de qué es lo que se trata o qué es lo que dicen cada uno, a los efectos de poder hablar con alguna certeza acerca de lo que ocurre. Se estima que va a andar alrededor del 3% aproximadamente, entre el 2,8 y el 3%, pero es una estimación. Hasta ahora no hay datos oficiales del índice. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía estamos a la expectativa en eso. Por otro lado, la economía en este momento hay una muy baja tasa de inversión, más allá de que se han inaugurado algunas cosas. Incluso el presidente iba hoy a Bahía Blanca a inaugurar un nuevo puerto, por decirlo de alguna manera, que representa una inversión muy importante. Se habla por ahí de que la judicialidad, que se estén resolviendo la cuestión de las tarifas por la justicia, o sea, que ante cualquier cosa se acuda a la justicia y haya tantos amparos y cosas por el estilo, frena un poco todo cualquier tipo de decisión, porque bueno, esto trae un poco de incertidumbre sobre realmente cuál es la cuestión que se va a aplicar, ¿no? Es interesante ver que la Corte ha dicho que en agosto va a haber un fallo sobre todo esto,
sí,
y eso va a ser por lo menos para bien, para mal, para un lado, para otro, pero va a terminar con el asunto, va a cerrar la puerta del asunto, más allá de que he escuchado una estupidez del juez Arias. El juez Arias, no me voy a cansar de repetirlo, es el que ocultó los muertos de la inundación de La Plata.
Ajá.
El juez Arias, que ahora es el abanderado de los humildes, ¿no?
Sí.
Bueno, es el mismo juez que ocultó muertos abajo de la alfombra. O sea, porque que hagan unas cosas no significa que nos olvidemos de otras.
Sí, sí, sí.
A mí los de La Plata me tocó bastante de cerca, así que no me voy a olvidar del juez Arias. El juez Arias dijo la estupidez de que aun cuando la Corte falle a favor de los aumentos, quedarán en la potestad de los ciudadanos recorrer a cortes internacionales.
Sí, eso me parece bastante
porque grande. Las tarifas afectan lo que derechos humanos. Es un idiota.
Sí, pero ahí,
es un idiota. Yo creo que el juez Arias, con todo el respeto que me merece su investidura, como una carta de la ANATE una vez, todo el respeto a su investidura. Y sin ningún respeto en lo personal, me parece un idiota.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que falla la Corte, y por lo menos que este tema quede zanjado o solucionado, y bueno, nos tocará lo que nos tocará y veremos qué es lo que ocurre.
Con respecto a electricidad, aprovecho a que vos decís esto, porque yo hablé con Raúl Martínez de la cooperativa eléctrica recién, hace 5 minutos, para ver cómo marchaba, porque esto es minuto a minuto.
Sí.
Hasta ayer facturaban con el precio viejo, el precio nuevo.
Nuevo.
Ayer llegó otra resolución con precio viejo,
sí,
porque hay otro amparo, pero realmente no saben qué hacer.
No.
Van a definir en el día de hoy a ver qué es lo que hacen, porque no saben qué hacer.
Yo creo, mira, lo de la luz en la provincia de Buenos Aires se soluciona antes, se soluciona el 29 de julio, que se realiza la audiencia pública en Mar del Plata. A partir de ahí no va a haber un impedimento de orden formal para que se aplique la tarifa.
Ajá.
No hay impedimento de orden formal, insisto. Cuando a mí me dicen, pero ¿qué puede ocurrir en la audiencia pública? ¿Qué es lo que va a salir de la audiencia pública? No, de la audiencia pública no sale nada. A ver, la audiencia
es un trámite que hay que hacer.
La audiencia pública es un trámite o una
información,
reunión donde el ente que va a ajustar los precios informa cómo va a ajustar los precios, por qué va a ajustar los precios y cuáles van a ser los nuevos precios. O sea, no es que se discute o se pone a votación si se aumentan o no.
No, es informativo.
Porque hay confusión en esto. La gente dice, bueno, pero ahora en la audiencia pública... Lo que tiene de bueno la audiencia pública que cualquiera puede ir, pedir la palabra y hacerse oír.
Claro.
Por ejemplo, las asociaciones de consumidores. Y decir, por ejemplo, que yo, bueno, pero ¿qué pasa con aquella persona que es electrodependiente? ¿Cuál será la tarifa que se aplicará en estos casos? Y le darán o no la información que requiere el caso. Pero no es que se discute el monto del incremento.
No es que se va a cambiar por eso.
No. La audiencia es simplemente explicativa, o sea, es informar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Porque yo ayer, ahora después hablo otra cosa, pero yo ayer estaba escuchando a Aranguren,
sí,
el ministro, y dijo una cosa que me pareció muy certera, otras no tanto, pero hay una cosa que me pareció certera, cuando dijo, no hay energía más cara que la que no se tiene.
Sí.
Y para mí eso, me pareció muy importante, porque nosotros arrastramos 12 o 20 años, si quieren, año más o año menos, tampoco es cuestión de resolverlo así, sin inversión en energía.
Uh-huh.
Fíjate que no hay inversión por ahí, básicamente en el traslado de energía. yo ayer estaba hablando con alguien y me decía, ¿vos te parece? Le digo, ¿vos te das cuenta que en Bolívar estamos teniendo luz con una línea que viene de Henderson con postes de madera? O sea, ¿nos hemos sentado a pensar en eso? Que estamos en pleno, en la mitad casi, o en la tercera parte del siglo XXI y tenemos postes de madera.
O sea, no, por eso precisamente...
O sea, no hay inversión. Entonces, ¿y la inversión cómo se genera? Muchachos, la inversión se genera con plata. No hay otra manera de generarlo. ¿Y de dónde saco la plata para invertir? Y de las tarifas. Después discutamos, el 104% es mucho, vamos a poner el 101,5%. Que estoy diciendo cualquier cifra, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que ustedes quieran. Pero que es evidente que así no va... No va. Esto es la otra cosa que Aranguren decía, no sé si ayer o el otro día, que también fue otra interesante verlo, que cuando se habla de ahorrar gas, que no es caprichoso de decir ahorrar gas, dice, no tenemos más capacidad de dar un metro cúbico más de gas. ¿Por qué? Dice, el tubo, por decirlo de alguna manera, sí. El caño que viene de Chile viene lleno,
claro,
y ese caño y no hay más,
claro.
El de Bolivia viene lleno y ese caño y no hay más, porque Bolivia no ha hecho obras que había dicho que iba a hacer para poder importar más gas de Bolivia. No podemos traer más gas de Bolivia. Las dos plantas que gasifican el gas que se trae licuado por barco, que hay una gran estafa hecha ahí por los anteriores. Las dos plantas están a full, no tienen más capacidad.
No
tienen más capacidad. Y la producción de Argentina, después de 12 años sin invertir, no da más, no hay más. O sea, no hay más gas. No hay más.
No hay forma de transportar, comprar o traer más gas.
Más gas. Así de forma. No hay manera.
Estamos en el máximo de la capacidad.
Estamos en el máximo de la capacidad. O sea, ¿cuál es la solución? Mismo que decíamos hoy, la inversión.
Inversión por un lado, ahorro por el otro.
Inversión por un lado, ahorro por el otro. El ahorro es individual, depende de cada uno. Pero la inversión necesita plata. Uh-huh. Otra vez, muchachos, ¿de dónde sale la plata? Sale de las tarifas. No hay. Después discutamos cuánto, cómo, dónde, por qué que en Mar del Plata tienen que pagar de una manera, que en Salta tienen que pagar de otra, que en Bolívar tienen que pagar de otra, que en Puerto Madero tienen que pagar de otra. No sé si podemos hacer la zonificación así como yo la que planteo, ¿no? Porque se necesitan muchos datos,
sí.
Y si hay algo que en Argentina no hay son datos.
Bueno, antes de ayer hablaba Aranguren de ese tema también, del cruce, porque le preguntaban del cruce de datos, uh-huh. Y el tema es que las bases de datos no están actualizadas.
No existe.
Entonces, una base de datos dice que el medidor está a nombre de fulanito, y otra base de datos dice que eso está a nombre de menganito.
Claro.
O sea, no existe la base de datos.
Vos sabés que una vez para hablar de las tarifas de gas y ver qué es lo que se hacía con las tarifas de gas, que se empezó a hablar de determinar zonas frías patagónicas o zonas frías.
Sí. ¿Mm?
Creo que fue que a raíz de algo que presentó, no sé si Tandil...
para el sur de la provincia de Buenos Aires.
Que era una cuestión, bueno, era una cuestión así.
Sí.
Entonces empezaron a ver qué es lo primero que pidieron. Los registros de temperatura de los 10 últimos años.
Claro.
Para ver a qué se equiparaban. No había. No había. O sea, no hay datos, muchachos. No hay datos. Entonces, cuando a mí me hablan muy livianamente muchos políticos, oficialistas de la oposición, de lo que fuera, aquellos que hablan de hay que regionalizar, hay que dividir por zona, hay que zonificar, hay que tener en cuenta. De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿en base a qué?
Hay que tener datos para eso.
Porque, ¿qué me siento? Con un mapa de Argentina, con una escuadra y un lápiz. Y digo, trazo la línea acá. Entonces, de acá para acá, tal cosa. De acá para acá, tal... No podemos seguir así. No es lógico que sigamos así.
No.
De alguna manera tenemos que empezar a cambiar esto. Y que va a doler, y sí, todo cambio duele. Yo no estoy contento porque me aumenten el gas, ¿eh? Para nada. Para nada. No es que defiendo los...
Sí, no creo que nadie esté contento.
Claro, no es que defiendo los aumentos de gas. Trato de entender los aumentos de gas. Yo hoy estaba hablando en la oficina y decía, yo entiendo que hay que regionalizar. ¿Por qué? porque yo busco mi factura del año pasado y yo pagué, ponele, 150 pesos, por decirte cualquier cifra. Y veía la factura de un departamento de La Plata y había pagado 42 pesos.
Claro.
Entonces, no es lo mismo el tope del 400% para el del 42 que el tope del 400% para el de 100.
No.
Es cierto que no es lo mismo, son distintas zonas. Bueno, ¿cómo yo creo que hay que marcar esas zonas para que todos paguemos lo mismo? El tema es que cuando no tenemos los datos nos va a costar mucho hacer la zonificación. Por otro lado, otra cosa que la gente no, por ahí no entendió demasiado con relación al gas, fundamentalmente, esto del 400%.
A sí, ver, no, el 400%. No, lo que pasa es que fue mal dicho.
Yo lo voy a explicar lo más fácil que pueda. El 400% es el tope, ¿sí? En eso estamos claros todos. Sí. A nadie le pueden aumentar, no puede tener. Nadie puede tener un aumento, no una base, sino un aumento superior al 400%. ¿Cómo se determina este aumento? Primero, de acuerdo a tu zona, te aplicarán tu cuadro de tarifa. A ver qué es lo que te da. No empieza funcionando el tope. No es que si yo gasté 100... me van a decir 400...
No.
Más 100, 500.
Como máximo...
Más 100, 500. No funciona así. Me van a aplicar el cuadro de tarifas que corresponda a mi zona. Uh-huh. Yo había pagado 100 pesos, por lo tanto, el tope mío van a ser 500 pesos. 400 más 100, que era la base, ¿sí? Me aplican el cuadro de tarifas. Me da 360 pesos, por ejemplo. Yo pago 360 pesos, no 500.
Sí.
Pago 360 pesos. Si me aplican el cuadro tarifario y me da 610, me lo bajan a 500.
Claro, el tope es 500.
El tope es 500, pero no significa que en todos los casos, porque la gente cree que hay que multiplicar lo que recibieron por 4 y eso va a ser lo que paguen. No.
Eso va a ser lo máximo que pueden
llegar a pagar. Eso va a ser lo máximo que pueden llegar a pagar.
No multiplicar por 4, perdón, multiplicar por 5.
No, multiplicás por 4 y sumás la base.
Bueno, multiplicás por 5. La boleta que tuviste
el año pasado... La sticker resolución no dice eso.
Bueno, la boleta que tuviste el año pasado, vos la multiplicás por 5 y ese es el número.
Claro, bueno, es el número máximo.
El número máximo.
Pero no es lo que te van a cobrar. No, lo máximo que te pueden llegar a cobrar.
Exacto.
Puede ser que a vos te da 1000, insisto, pero a vos por cuadro tarifario te da 730, te van a cobrar 730, no 1000.
Y si te da 500 por cuadro tarifario, te van a cobrar 500, no 730.
Exactamente, ¿eh? Exactamente. O sea, funciona de esa manera, porque la gente tiene el error de suponer que hay que automáticamente, para saber cuánto va a pagar de gas, hay que multiplicar. No es así. Están diciendo qué hacen con las facturas, si las pagan, si no las pagan, las distribuidoras, por lo general, han retrasado la distribución de...
Sí, de todas maneras, Camusi acá alcanzó a repartir algunas.
Bueno, no hay que pagar las que
no
se repartieron.
No hay que pagar las que se repartieron,
a menos que, bueno, te venga una cifra y vos digas, yo la saco encima.
Bueno. Te digo porque ya me dijeron.
Bueno, por eso, pero ponele, a alguien le vino la factura, está bien.
Mira, una amiga de que me dijo, dijo, mira, todas las que yo sé, que todavía estoy esperando la mía, no le vino menos de 2.500 pesos.
Claro.
Así que,
bueno, eso...
Todavía yo le dije, bueno, decirle que no pague ninguna, que no pague nada.
Eso sería por ahí, por aplicación de cuadro tarifario.
Claro, por todo.
Habría que ver después cuánto es con el 400%, lo mejor es más, lo mejor es menos.
No, es menos, seguro.
No sé, por eso. Pero lo que se está haciendo es la refacturación, que la refacturación que se va a hacer, en principio se haría con el tope. Pero hay una cautelar que está frenando esto, porque tampoco se puede aplicar el tope ahora, está todo frenado. Realmente tendrían que hacer las facturas con la tarifa anterior, así que vamos a ver qué pasa. Por ahora la recomendación,
la historia sería,
no, yo creo que es agosto. A ver, la corte ahora entra en receso como toda
esto.
La, ¿qué justicia? Sí. Creo que a partir del próximo lunes, una cosa así, sí. Entran en receso por 15 días. La Corte le dio a el gobierno unas cositas para hacer, sí. Le requiere información, que tiene que presentar en 10 días, sí. y le da como máximo 10 días hábiles. El gobierno, yo supongo que trabajarán ahora o ya los estarán haciendo.
Sí, seguro.
O respondiendo a estos 4 o 5 puntos que le pide la Corte, que son bastante específicos y precisos. De tal manera que cuando la Corte se reúna nuevamente a principios de agosto, donde ya va a estar su quinto integrante, incluso, ya sí. va a estar su quinto integrante, que ya debe estar, obviamente, en conocimiento de todo esto. Rápidamente la Corte va a estar en condiciones de resolver. Así que yo calculo que no mucho más allá del 8, 9, 10 de agosto va a haber una resolución tomada con relación a las tarifas. A ver, ¿qué puede salir? Yo no creo que la Corte avale los amparos de volver a las tarifas viejas. No me parece lógico, la historia del fallo de la Corte no indica esto. Por ahí lo que la Corte puede recomendar, puede sacar una recomendación, tampoco puede que fijar precio, porque no es función de la Corte. Lo que la Corte puede recomendar es un gradualismo en la aplicación de determinado tipo de las tarifas, fundamentalmente la tarifa de gas. Uh-huh. Algún tipo de gradualismo. Por el resto de las cosas, yo creo que la Corte va a fallar a favor del gobierno. Es lo que indica la historia de la Corte. Por ahí te dicen, bueno, está bien el aumento, muchacho, en vez de hacerlo de un saque, háganlo entre. Les recomiendo hacerlo entre veces.
De todas maneras, ya lo dijo Aranguren también esto, de que en octubre, cuando tengan realmente todo elaborado con respecto a costos y demás, es cuando se va a ver, y ahí se va a hacer también la audiencia pública.
Claro.
Se va a ver cuál es la reestructuración real del costo, claro, de la energía.
Sí, porque según dicen los técnicos, con las tarifas no se cubriría más que el 70% de la producción de la energía. Y, sí. Y a ver, y que la gente entienda, ¿qué pasa cuando se cubre el 70%? Que hay un costo fiscal adicional, que a lo mejor, creo que a la otra vez había un cálculo de 11.000 millones de pesos, de algo así. ¿Cuál es el tema? Dice, bueno, que lo pague el Estado. No lo paga el Estado, muchachos, lo pagamos nosotros.
Es que el Estado somos nosotros.
Entonces somos nosotros. Cuando vos vas a comprar aceite, el estás Estado pagando. Somos nosotros. Cuando vos compras aceite, lo estás pagando. Cuando claro, vos vas a comprar yerba,
cuando se subsidia, lo estás pagando. Algo,
lo pagamos. Es la costilla nosotros. Tuya, claro. Claro, o sea que tampoco nos alegremos de no pagar una cosa que la pagamos por otro lado.
Estamos pagando por otro lado.
Claro, y además la inversión, si es que realmente yo confío en que se cumpla con los planes de inversión. La inversión es una generadora de empleos. Si hay empleo, va a haber más posibilidades de poder hacer frente a todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, para terminar te traje un artículo especialmente para vos.
Ah, mira qué lindo.
Sí, que dice que llegan a el país las bicicletas eléctricas. Son las bicicletas eléctricas inteligentes.
Ah, ¿por qué?
Porque la están trayendo Shimano. Shimano la está trayendo.
Ah, Shimano.
Shimano.
Ah,
Shimano. Es muy económica. Recién creo que entraron 100 al país.
Ajá.
Cuestan 40.000 pesos la que cuesta menos.
Ah, qué barato. 40.000 pesos una bicicleta.
40.000 pesos una bicicleta. Sí. Que tiene un motorcito eléctrico.
Económica.
Que tiene un motorcito eléctrico, tienen autonomía de hasta 120 kilómetros, se recargan con cualquier enchufe, tiene una cosa que después te lo dejo para que lo leas más detalladamente, ¿no?
Sí.
Pero tiene una cosa que es interesante. Cuando la bicicleta de alguna manera por su conformación detecta el esfuerzo.
Ajá.
O sea, vos vas pedaleando, tranquilo, silbando, vas pedaleando.
Sí.
Tú vas pedaleando. Empezás a subir una cuesta, vas haciendo más fuerza para que subir, la bicicleta detecta ese esfuerzo y prende el motor.
O sea, que te suplementa a vos.
Te ayuda, exacto, te ayuda a superar el esfuerzo.
Vas contra el viento y ahí...
Que a vos sería a la cuarta cuadra, ya está. Ya se ahí te prende todo, y dice, este se está muriendo acá arriba de la bicicleta, va a prender el motorcito. Prende el motorcito.
Cuando por eso es lo de inteligente.
Claro, cuando disminuye el requerimiento... se apaga el motor. Mira. La recarga tenés que tenerla tres o cuatro horas.
Ajá.
O sea que
sí, nada la carga común como cualquier otro.
Enchufás de noche.
Sí.
Enchufás de noche y chau, listo. Son totalmente importadas, pero hace una aclaración acá que también el componente de la bicicleta que se dicen nacionales. El 70%
sí,
es importado.
Sí, es importado el 70%. Hay cosas que acá no se fabrican.
Roque, me enteré que recién ahora en Argentina se están comenzando a hacer cuadros de bicicleta, que no se habían hecho cuadros, que no se estaban haciendo.
No,
eran todos importados. Pero bueno, llegan las bicicletas eléctricas, junten los 40.000 pesos.
Un poco caro, te diré, pero bueno.
Bueno, pero te compensa el esfuerzo.
No, un poco caro, 40.000 pesos. No.
¿Te compensa el esfuerzo?
No, que el esfuerzo de juntar los 40.000 pesos.
Y los 2 millones de dólares que con los que decías vos, estamos hablando de muy poquitos dólares. Estamos hablando de 3.000 dólares.
Una inversión con los 2 millones de dólares.
Bueno, invertir en bicicleta eléctrica.
Esto es gasto.
Inversión en bicicletas eléctricas es interesante como
acotación. Sí, por supuesto.
También podés prender ese motor cuando vos quieras, ¿no?
Después daríamos más precisiones al respecto.
Exacto. Pedaleando, subimos la cuesta. La cuesta, arriba.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, hasta luego.
El contador Néstor García, columna de economía. Y algo más, como siempre, ¿no?